arrendamiento, sobre la ley de agricultura familiar, sobre fondos para la transformación productiva y darle valor agregado, sobre ver qué está pasando con todos estos fideicomisos que no están pagando impuestos a la ganancia y deben pagarlo, sobre el desarrollo de la leche, sobre el desarrollo de la carne, sobre todo lo que es la seguridad alimentaria argentina. Es decir, vamos a trabajar el proyecto de lo que son derechos de exportación en forma conjunta con las leyes que está necesitando la nación argentina para desarrollar todo el campo, toda la agroindustria, toda la industria de insumos, para que realmente tengamos una economía integrada.
Detuvieron a uno de los principales acusados por el crimen de Gonzalo Acro, Pablo Cucaracha Girón. Fue apresado en Manuela Pedraza y Triunvirato. Sería quien llamó desde su teléfono celular tras el asesinato del integrante de la Barra Brava de River. Lo confirmó el titular de la División de Delitos Deportivos de la Policía Federal, comisario Arturo Balsolobre.
Fue en la calle de Núñez del 5700, estaba personal de conducta delictiva de la policía, en el deporte de la Policía Federal, cuando avistan a este prófugo que estaba saliendo de una rosticería, buscan la mejor manera de detenerlo, y al ser observado por personal policial, este hombre inicia una huida del lugar. La persecución llevó a Manuela Pedraza y Triunvirato, el lugar donde se detiene, y conducido a la comisaría 49, en el lugar donde está alojado en este momento, a disposición del doctor Rodríguez. Pese a la resistencia que le hizo en ese momento al personal, el cual quedó con moretones producto del forcejeo que tuvo con el prófugo.
La actividad económica creció 8,4% en el primer trimestre del año, lo informó el INDEC respecto a igual periodo de 2007. Fútbol, Argentina empató sin goles con Brasil por las eliminatorias del Mundial 2010, en tanto Bolivia dio la sorpresa al derrotar a Paraguay por 4-2, mientras que Ecuador y Colombia empataron sin abrir el marcador. La sexta fecha se completará mañana con el partido entre Venezuela y Chile. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimos, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en el salón llamado Picasso, con alguna gente amiga. La gente que nos acompaña hoy es la siguiente: Patricio Barton, a mi derecha.
Buenas noches.
Y a mi izquierda, este señor en paños menores que se llama Gillespie. Ha venido poca gente hoy, casi todos están en el Mineirao presenciando el partido de Argentina-Brasil, me parece muy bien. Querido Barton, ¿qué le parece si me cuenta algunas cosas que
de nuestro...
me interesen? No le digo que me interesen, porque yo sé mucho que no me intereso por nada, doctor.
Estamos viviendo, yo creo, me gustaría extrapolar este tema.
Bueno, extrapólelo. Seguramente que no me va a interesar ni siquiera su extrapolación, pero no consigo interesarme.
La gente en general está... se perdió el interés por todo.
Sí.
Cayeron los velos.
Lo peor del caso es que se perdió con toda razón el interés por todo. Bien.
¿Qué estamos en medio?
Cuénteme,
de un tedio.
¿Dónde vamos a estar mañana? ¿Dónde vamos a estar el viernes?
Bueno, mañana vamos a estar... como a usted ya no le interesa nada, tampoco le interesará que vamos a estar en la sala Archica, por ejemplo.
No.
Bien, vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza, pero en la sala Julio Cortázar.
Hay muchísima gente, como ocurre siempre cuando estamos en la sala Chica, y muy poca cuando estamos en la grande. Es así.
Aquí en Corrientes 1660, Paseo de la Plaza. Pero
el
viernes...
hecho de Procusto, que es el Paseo de la Plaza. El lecho de Procusto era una cama que un bandido tenía para obligar a los caminantes a acostarse en ella. Entonces, cuando el caminante era alto y le sobraban las patas, la pata era más larga que la cama, le cortaba la pata. Y cuando era petiso y era más chico que la cama, entonces los estiraba brutalmente. Así que ese es este paseo, el lecho de Procusto.
Bien, o sea, mañana nos corta que nos corten, nos toca que nos corten.
Mañana nos toca que nos corten las patas y hoy que nos las estiren. Si tenemos suerte.
Bien, el viernes vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. La gente del teatro y de la municipalidad de la ciudad de La Plata pide, por favor, que los que puedan hacerlo lleven frazadas o ropa de abrigo.
Sí, convengamos en que llevar una frazada
es complicado.
Es casi irrisorio, ¿no? Me imagino a alguien, por ejemplo, que resuelve ir al teatro al fin de la jornada de trabajo,
para regresar
a su domicilio, con una frazada todo el día. El acarreo de frazadas no siempre es grato. Pero sí se puede llevar, no sé qué otra.
Ropa de abrigo, por favor.
Ropa de abrigo, es difícil. Resultaba más fácil, evidentemente, la donación de leche en polvo o de libros. Fue mucho más exitosa que la donación de frazadas, pero no por mezquindad de los asistentes, ni por haber disminuido su número, sino porque, me imagino, yo lo digo con toda seriedad, es un poco engorroso. Llevar una frazada al teatro guisa de entrada, ¿no? Pero bueno.
Bueno, de todas maneras...
tenemos que hacerlo si podemos.
La entrada es libre y gratuita, claro. Lo mismo ocurrirá en San Miguel.
Peor sería colchones.
Colchones, sí. No así, por ejemplo, bicicletas.
Claro.
O sea, que uno podría venir montado en la misma bicicleta que va a donar.
Claro, y después el tema es la vuelta.
Montando aquello que después será donado... es una actitud también un poco extraña, pero...
Sí, monta y done.
Sí.
Monta y done, sí. Montedone. San Miguel, el viernes 27, ¿eh? Vamos a estar allí en el Club Muñiz.
No, este viernes que vamos a estar en La Plata, por favor vayan.
No,
La Plata,
claro.
No empiecen a que no quiero ir, qué sé yo. O que era en San Miguel. Pero el otro es en San Miguel.
El 27, en el Club Muñiz, bien, que está en la calle Sarmiento 1080.
Por otra parte, atención Junín, porque este sábado a las 9 de la noche, el Secreto Cabernet estará allí en el Teatro de la Ranchería.
Sí, aquí me dicen que hay entradas anticipadas que se venden en el siguiente teléfono, 02362, es la característica de Junín, pero quienes están en Junín marcan 1550-0033.
Hola.
Sí, hola, Ranchería.
Sí.
Habla Gaucho.
Habla Santos Vega, el payador. Aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se baja por la rama. Bueno, no me levantó el ánimo en absoluto todo esto que usted me ha dicho. A ver, Guille, tíreme algo para que yo...
Bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda.
Hoy estoy mejor de salud que ayer, le aclaro usted que no vino ayer.
Sí,
cuéntenle los que estaban ayer.
Uy, cómo estaba ayer.
Un momento, ahí está usted que estuvo ayer. Cuéntenle.
Estaba mal, encima hoy me preguntó gente, dice, ¿qué te pasa, Dolina, que habla de la angustia apenas abrió el programa, que está angustiado?
Yo estaba abajo de la mesa porque me dio como una especie de vergüenza de mostrarme.
Pero,
y agarré el micrófono, me puse abajo de la mesa... Ah, la gente aplaudía más que nunca.
Pero, ¿cuál era los síntomas? ¿Podemos hablar de una migraña?
Migraña, vómitos,
espantoso para
ser... Desmayos continuados.
Sí, crónicos.
Salía de un desmayo y caía en el otro.
Casi imposible. Mira, la señora está angustiada en la tercera fila.
Me caía redondo y me levantaban entre cuatro y daba otro palo. Era un espectáculo patético. No recordaba quién era yo, lo cual fue extraordinario, porque el programa mejoró muchísimo. Porque si hay algo que estropea este programa es que yo sea quien soy.
¿Cómo está,
Bueno, entonces...
Pero mejoró un montón, lo veo muy bien de semblante.
Ahora estoy comparado con como estaba ayer, hoy usted me ve pésimo, pero comparado con ayer,
es la gloria.
Soy la reina del corso, amigo.
O sea que hoy va a cantar mucho con el sordo Vancelo.
No, no, a cantar no puede hablar.
No puede hablar.
Bueno, ¿me trajo algo?
Sí, porque le traje paquetes que voy a entregar oportunamente, no es el momento ahora adecuado. Pero sí, traigo... Ayer estuve con Guillermo Fernández.
¿Qué dice? ¿Qué dice usted, digo?
Y estábamos hablando de... Salió la, entre tantas conversaciones trasnochadas, el tema de las series de televisión, antiguas, nuevas, la gente que...
A ustedes les sobra el tiempo.
¿No? Momento.
Se sentaron a como a Guillermo Fernández.
Momento, porque esto deriva de una conversación genial.
A ver...
Por ahí que,
hay que hacerse cargo de eso.
Eso me interesa. Mira, la primera cosa que despierta mi interés en el último año.
Bueno, empezamos hablando de esto. Uno de los personajes que estaba en la conversación tuvo. Pues hablábamos de series viejas. Dijo, pero esas son viejas, las que importan son las nuevas. Y ahí empezó la discusión que es genial.
¿Cuál es la
discusión? Dos puntos, ahí viene lo genial.
Porque, ¿por qué? Esperen porque tiene un prólogo.
Sí, podemos esperar.
Yo voy a llegar al punto, déjenme llegar al punto, voy a llegar dentro de un rato al punto.
Las genialidades hay que saber esperar.
Bueno. Yo digo, ¿por qué lo viejo ya, de por sí por ser viejo, es desmerecido?
En algunos casos con toda razón.
Bueno. Pero ahí empieza en otras series de conversaciones que se fueron sucediendo a lo largo de la noche, hasta llegar al punto de que yo digo, bueno, las series, no importa si sean viejas, nuevas, son buenas o viejas, buenas o malas. Guillermo Fernández dijo, puede ser, no importa, no importa la opinión de Guillermo Fernández.
No importa, saquémoslo de la conversación.
No aportó demasiado.
Sí,
pero los
otros, hablar de eso.
Los...
¿Y cómo Guillermo Fernández no aporta demasiado cuando uno conversa con él?
Y dice puede ser, todo el tiempo dice puede ser.
Bueno, mató media hora.
Bueno, entonces pasamos a la música, que le pasa la misma historia. De nuevo, lo viejo de
Chile. Ya viene lo genial, señores,
Falta.
Falta un rato, sí.
Falta
sí.
Todavía. Entonces, bueno, fantástico. La buena música y la mala música. Y ahí me voy a detener al menos 7 minutos.
¿7 minutos?
No. Bueno, imaginemos que hay una buena música y una mala música. Que la hay.
Podríamos imaginar.
Bueno. ¿Dónde está el límite? Porque en el medio hay una cantidad de...
Ah, bueno. Pero eso se lo viene preguntando gente mucho antes de Guillermo Fernández.
Guillermo Fernández no me lo
puede
hacer. No me lo puede responder.
No me extraña. Nadie lo puede responder.
Porque bueno, los extremos es fantástico, lo bueno y lo malo.
Territorios nebulosos y de dudas que sirven para hacer creer a algunos que nada es bueno ni es malo.
Claro, eso
es una cosa es el relativismo conforme al cual nada es bueno ni es malo, ninguna música es buena, ninguna es mala, porque todo depende, dicen de todo tipo, de lo que decida cada uno.
Y que nadie tiende a decir que es bueno y que es malo, que es una premisa falsa.
Y también es falso, sí. Eso, porque sí, hay quien decide, o mejor dicho, hay cómo decidir. Lo que resulta bien distinto a esa negación de lo bueno y lo malo es la existencia de territorios oscuros, territorios limítrofes, territorios en donde por ahí no sabemos del todo, que por ahí algo es más o menos bueno, pero tiene lunares, o donde algo es bastante vulgar, pero tiene alguna allá. Bueno, esos territorios sí están sujetos a opinión, pero en el corazón de lo bueno no hay lugar a confusión, y mucho menos en el corazón de lo malo. En el caso de la música, hemos venido trabajando al menos en este humilde programa, con una idea que desde luego no es nuestra. Nosotros hacemos laburar ideas ajenas. ¿Qué es la complejidad? ¿Qué es la complejidad? Cuando hay dudas, cuando alguien le pide a usted que diga, ¿y por qué la Sinfonía Quinta de Beethoven es mejor que La Gallina Turuleca? ¿Por qué es más compleja?, le dice usted. Y se terminó la discusión, porque la inteligencia se deleita más con lo complejo que con lo elemental. Y no me venga a decir que hay cosas muy simples pero muy geniales, porque le aseguro que yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Conozco cosas simples que en manos de un gran artista pueden ser geniales, pero cuando son geniales ya no son simples. Las palomas de Picasso, que son una línea, parecen simples, pero no son simples. Simples son las que dibujo yo. Las palomas que dibujo yo, además de ser horribles, son simples, porque no pasan por una elaboración, ni por una elipsis, ni por una síntesis, ni por ninguna operación mental compleja. Las de Picasso sí. Y las cosas que nos parecen simples o porque creemos que esa es la simplicidad de la genial, en general no son simples. Y las cosas que nos parecen geniales, y sí son simples, en general no son geniales.
Claro.
No son geniales.
Son simpáticas, agradables.
Frescas, ocurrentes, ingeniosas, no creo, porque lo ingenioso ya requiere cierta complejidad. Pero yo todavía no conozco, a nadie me presentó una novela simple que sea genial. No.
Ahora, ¿y esto significa que, por ejemplo, toda música compleja es buena música?
No. Significa un valor fácil de percibir, que es la complejidad. Podría no ser buena, pero solamente se está equivocada. Yo creo que la música compleja es siempre meritoria. Salvo lo que usted está diciendo, puede algo ser difícil de ser,
claro, alguien que se ponga a escribir algo imposible,
claro, ahí
a
es
propósito.
Donde, mire, pasa esto. Hay un otro precepto en el arte, que es que tiene que ser inteligible, tiene que ser comunicable a otra persona. Es lo que acompaña a la complejidad. Si no es comunicable algo, sonamos, no sirve para nada. O si es, fíjese, yo me voy a tomar más de 7 minutos, después se lo dejo a usted. Hay esto. Supongamos que un arte tiene reglas interiores, la música tiene sus reglas interiores. Casi todas las artes, la música más que ninguna, funcionan con lo que se llama simetría, armonía,
tensión
y tensión, pero está basada en la repetición, no en la repetición servil, pero sí en una conexión entre la última parte de una obra y la primera. Para eso tiene que haber alguna clase de repetición. A veces la rima entre la primera parte y la segunda, entre un compás y otro, la referencia temporal es débil, es difícil de percibir. Sí. Existe, pero es débil. Y a propósito es débil.
Por ahí está una voz secundaria que no...
Exactamente. Por eso, ¿y por qué me parece que tiene que ver? Y sin embargo, bueno, porque por ahí es un contrapunto. Entonces se repiten el mismo dibujo temporal, pero no con las mismas notas. Entonces incluso el que no sabe música siente que hay alguna referencia, no sabe cuál, y a veces cuesta más que otras. Cuando es demasiado débil esa referencia, a punto tal que el único que la percibe es el que la escribió, entonces el espíritu se aburre y se va a otra parte. Y ahí es cuando usted dice, puede ser muy compleja y no funcionar. Sería ese caso en donde las referencias son demasiado débiles. Y la otra es que la referencia sea demasiado fuerte. Por ejemplo, y sigue. Pero no está tan mal, pero seré más claro. Sí, la referencia es la duplicación. La referencia que hay para esto es esto. Es como la palabra que rima, que es tan fuerte la rima que rima consigo misma. Ahí el espíritu no se aburre, sino que se ofende. Y también se ofende. En el medio cabe Beethoven.
¿Eso es composición suya lo que acaba de tocar?
No, lamentablemente. Si no, sería yo mucho más pro, pero esto es Vamos a la Plaza.
Donald, tiene razón.
Muy bien.
Bueno, pero no pueden decir que no fue una reflexión genial.
Genial.
La conversación fue muy genial. ¿Y qué dijo? La parte donde hablaba Guillermo Fernández, usted la anula tendenciosamente.
No, dijo,
puede ser, abriendo un campo de posibilidades que es fantástico.
Uno puede decir, sí, se puede decir que las cosas viejas son mejores que las nuevas en algunas áreas. Y
porque esto viene
utilizando alguna estadística, no en la música, desde luego. Pero a lo mejor en la serie sí. Por ahí la serie de 60, no sé, pero uno las ve ahora, les parecen un poco elementales, ¿no?
Yo le comenté de la conversación empezada. La conversación arranca mucho antes.
A las 10 de la mañana arrancó y sonamos.
Con la siguiente cuestión. El lunes fue feriado.
Sí. Eso es un elemento a tener en cuenta.
Canal 11 tenía que emitir un programa que es el programa de Leo Montero a la mañana, que se llama AM. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Me siguen hasta ahí?
Sí, sí, ahí, sí. Entendemos
hasta ahí entendemos
todo.
Es fantástico.
Usted anota, ¿no?
Es un programa de televisión que se llama AM. Como si hubiera un programa en AM que se llamara TV.
Ese programa no fue emitido, pusieron La Pantera Rosa. El dibujito animado. Que marcó más rating que el programa AM. Claro. Esto fue lo insólito. Entonces todo el mundo estaba sorprendido y qué sé yo. Y yo digo, pero sí es fantástica, La Pantera Rosa era buenísima. Claro. Sí, pero me dijeron, es viejo. ¿Y qué tiene que ver que sea viejo? Claro.
Mire, la gente 86 también es viejo.
No, genial. Tiene razón. Ahí tiene razón, pero porque La Pantera Rosa es una forma artística más compleja. ¿Qué programa Leo Montero? Que me imagino que estará muy bien, porque es amigo de la casa. Pero La Pantera Rosa es una cosa bien hecha.
Música de Henry Mancini.
Yo creo que está mejor que casi todos los programas que estuvieron el domingo en la televisión. Bueno, muy difícil, ¿no? No hacer algo mejor que lo mundial.
Sí,
igual vamos a saludar a nuestras amistades, sí. Supuesto que existiera algo.
No, digo, tampoco es una manera de medir esa vitalidad, porque dice, bueno, en vez de pasar el programa tal, o por ejemplo, como voy a poner, en vez de pasar mi programa, pasaron, no sé, una
película. Ciudadano de Orson Welles.
Claro,
claro. Sí, el ciudadano.
Claro.
Pero bien, pues ciudadano. En cambio, el programa de preguntas y respuestas a los niños de 5 años de Barton es estupendo. Digo, es nuevo. Bien, ¿supuesto qué? No, ¿supuesto de qué? Vale.
Bien, yo voy a saludar a Felicitas Luna.
¿Usted se da cuenta qué o se da cuenta de qué?
Depende de la situación.
No, siempre se da cuenta de qué.
Se da cuenta
de algo, entonces se da cuenta de qué. Pero ¿por qué toda la gente últimamente?
Cuidado, porque pueden caer en los dequeísmos de esta manera.
No, de esta manera no. Puedo caer cuando uno cree de qué.
Claro.
Uno se da cuenta de algo y cree algo. Entonces se da cuenta de qué y cree qué. Uh-huh. Pero últimamente la gente cree de qué y se da cuenta qué. ¿Cómo se llama? Uno es de queísmo, el otro es no de queísmo.
El queísmo.
Y la tercera, que consiste en hacer exactamente lo contrario de lo indicado, ¿cómo se llama? Televisión.
Bien,
no es necesario ir a la televisión. Dale.
Voy a saludar, digo, a Felicitas Luna, alguna amiga, Felicitas, una mujer de teatro.
Luna. ¿Cómo me gustaría llamarme Felicitas Luna? Parece un telegrama señalando el cumpleaños de la luna, por ejemplo.
Sí, Felicitas.
Felicitas Luna por el eclipse.
Sí.
Por eclipse.
Felicitas Luna, la persona tiene mucho del nombre Felicitas Luna también.
Sí, sí. Es también ella.
Felizmente lunar.
Felizmente lunar. Ser felizmente lunar es estupendo. Yo me enamoraría de una persona así. Ser lunar es no ser ostensible, aparecer de un modo especular. ¿Felicitas es felicitar o ser feliz ella?
Creo que es ser feliz ella. La felicidad.
Claro.
Así, magnánima.
Pero en castellano, en un tendencioso castellano que se usaba el, la segunda persona de singular del verbo felicitar. Bueno, ¿y usted, Gillespie, quiere...? ¿Por qué no saluda, ya que está, a Guillermo Fernández?
Y con todo gusto.
Puede ser.
Puede ser.
qué fantástico el material que acaba de editar.
Sí, me mandó el disco. Dos veces, porque se ve que una vez me la mandó él y otro no diga nada, porque por ahí viene a buscar el que sobra.
Justamente...
Una Guillermo y otra Fernández le mandó.
Donde muchas de las letras están escritas por Luis González, que es de quien yo le traje el paquete que le voy a entregar.
¿Qué es que he escrito letras de otros cantantes?
De Jairo, por ejemplo, sí. Que es un vecino de Monte Grande.
Sí, sí, yo lo conozco mucho, he estado en su casa y hemos...
¿Y por qué no vino a visitarme si estuvo en Monte Grande?
Porque yo en ese entonces creía que usted vivía en Estados Unidos.
Fantástico, y la pasó bien. Amigo de Caloi también.
También amigo de Caloi, de Horacio Ferrer y de otros amigos. Bueno, yo tengo aquí una cantidad enorme de correos electrónicos. Hemos de dar cuenta de algunos de ellos. Es la primera vez que mando un mensaje, grita Nicolás de la Plata. Quiere saludar a su compañera Guadalupe, que escucha por segunda vez a instancias del propio Nicolás.
Ajá. A la segunda vez de Guadalupe es la primera que Nicolás manda el mensaje.
Así es.
La tercera, no sé.
Mariana dice... Bueno, no saluda. Es Mariana de Tucumán. Bueno. Estoy leyendo del sentimiento trágico de la vida, me dice desde Corrientes Ramiro. Y escribió, Ramiro Román Romero, un breve poema... inspirado por ese libro de Don Miguel de Unamuno. Negro, gracias por la coherencia. Nada más. Dice Mariano Spina, que se habrá equivocado del programa. Muchas gracias por lo que nos decís. Mariano de Figuera, que es un pueblo que queda cerca...
De Barcelona, ¿no?
De Rosario.
Ah, no. Llegó Figueras en Barcelona y otro.
Y era en italiano. Bueno, ¿por qué el director técnico jamás llora ni de bronca en la derrota ni de emoción en la victoria? ¿Quién le dijo que no? Esto dice el oyente cuasi fiel. Sí, ¿no se acuerda el Bambino Veira cuando salieron campeones con San Lorenzo? Uno llanto se mandaba antes de este fenómeno.
Hoy, discúlpeme, Basile se puso y se sacó el piloto 27 veces en el partido.
Debe ser porque no.
Porque cábala.
Pero se lo habrá puesto cábala, 26
no,
también.
Que no se lo saca por cualquier cosa, Basile, el piloto. Cuando Basile se cambia de indumentaria es por cábala, porque todo está calculado.
Y hubo un momento fantástico.
Una cábala repetida 27 veces, el resultado 0-0, la verdad.
Escúcheme, vos me metiste.
Que se ponga otro piloto.
Y hubo un momento fantástico, se le ilumina la cara, prácticamente se emociona. Faltando pocos segundos, tiempo de descuento, lo pone a Palacios. Cábala.
Claro, totalmente.
Entra Palacios, termina el partido.
Se le voy a como... dos minutos antes.
Y sí.
Es curioso, ¿no? El lo que acostumbra ser debe ser. Sería la norma. Entonces, si un día llovía y yo me puse un piloto azul y ganamos 3-0, cada vez que llueva y yo me ponga el piloto azul, ganaremos 3-0. A eso le llaman pensar. Me causa estupor que no salgamos campeones mundiales todo el rato con unos procedimientos tan infalibles.
No, es que nuestros rivales también aplican los mismos procedimientos, entonces compite una cábala con otra.
Probablemente, sí. Un abrazo desde Jujuy para vos y todo el equipo. Me dicen que se realiza la Feria del Libro del 2 al 8 de julio.
Y está usted anunciado
participando.
¿Pero esto en dónde? Pero, ¿en Santiago del Estero?
En Jujuy.
Ah, en Jujuy ahora. Jujuy.
Fabián Echenique dice, pero yo no sé porque yo fui el que inicié el rumor. Hola Alejandro, somos Walter y Ramiro de Gualeguay. Queremos saludarte y felicitarte por el programa. Dice que tiene un equipo de fútbol y quieren medirse con el nuestro. Bueno. Y bueno, muchas gracias. Bueno, nos saluda también Leonel de La Plata, que pone inyecciones. No, es dentista. y a veces pone inyecciones, etcétera.
¿Y con?
Que encuentra, dice Juan de Montevideo. Mira qué lindo. Por eso no dejes de buscar hasta encontrar, y cuando encuentres, quedarás encantado de la vida. Y encantado por la vida, te maravillarás con la muerte. Y maravillado con la muerte, explotarás de alegría y tendrás la perfecta ciencia del universo y su danza por el mundo. Es muy poético. Está bien que alguien un día como hoy me diga eso.
Sí.
Yo no lo crea ni por casualidad, pero bueno. Susana de Caballito, gracias. Bueno, hablaba de la angustia de la que hablamos ayer, y de la cantante Rocío Vegetal.
Que fue también glosada ayer, sí, aquí. Claro.
Claudio de Villavoz nos dice no sé qué. Que vio la película El Último Payador, pregunta si el que trabaja como Fran Brown, el ilustre payaso Fran Brown, es el mismo o un actor que lo personifica. Yo creo que es un actor que lo personifica, pero no sé por qué lo creo, porque no pude recordar quién era el que hacía de Fran Brown, una participación muy breve. Él trabaja Hugo del Carril, trabaja Aida Luz, trabaja Tomás y Mari, que hace del profesor de música, trabaja, y bueno, ya está, ¿qué quiere? No me acuerdo más.
Todo el elenco.
Trabaja un cantante uruguayo que hace
Jaime Ross.
Seiza.
Jaime Ross.
Creo que no, pero no. Bueno, vamos al programa.
Muy bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y para el público presente verán que aquí hay dos cajas, pueden dejar mensajes o pedidos para el sordo Gansé, o lo que ustedes quieran, en verdad.
Bueno, hablaremos, tenemos más fantasmas chinos. Creo que hay fantasmas, aquí estamos oyendo,
sí,
estamos todos callados, pero oímos...
Era como una conversación.
Una conversación de ultratumba, que se está produciendo en el otro mundo. Buen pensamiento, hermanos. Vamos a hacer una conexión con el otro mundo. Om, om. Vio cómo son los fantasmas.
Una vez que lo llaman, no, bien, es como los gatos.
Más fantasmas chinos. Ya sabemos que los sucesos extraordinarios en la China los recopilaba un departamento de historia, una oficina. Había una oficina que anotaba prolijamente todos los prodigios. Incluían toda clase de sucesos extraños. Aparición de delegados infernales, lluvia de pescado, animales parlantes y aparición de fantasmas. Hoy tenemos dos historias oficiales.
Oficiales, ¿no?
Civil, ¿eh?
Ah, muy bien.
De fantasmas. Primera historia de fantasmas. Un hombre llamado Dubai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang en tiempos de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, Nu Yu mostró su deseo carnal a Dubai, al funcionario. Pero el funcionario la rechazó. Imagínense, la mujer del príncipe, el tipo tuvo miedo. La mujer hizo entonces lo que es clásico en la historia, desde la mujer de Putifar, desde la mujer del rey Preto, la mujer de Putifar que acusó a José, esta señora de Preto creo era el rey que acusó a Belerofonte.
El despecho, ¿no? Femenino.
No sé, tipo no le dio bolilla y la mina fue a contarle al marido, al príncipe Chuan, que Dubai había querido tener relaciones con ella. Se le había insinuado al grito de...
Me insinuó.
Sí, me insinuó. Bien. Le habrá dicho, se bajó los pantalones y me dijo, me insinúo. Entonces el príncipe Chuang le creyó a su esposa, como suele ocurrir en estas historias, y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Dubai. Y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Dubai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro encargado de cumplir la sentencia de muerte. Así se hizo. Poco después el príncipe Chiang recibió otra vez la visita de Dubái, pero también acompañando a Dubái el ministro Qi, que también bajo forma fantasmal reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio que le había aconsejado la muerte de Qi, e hizo unas ofrendas a Dubái y a Qi, pero tampoco surtió el efecto esperado, pues Dubái, el ministro Qi y el sabio de palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Dubái, Qi el sabio y el propio príncipe se encargaron de molestar a la princesa Nu Hiu, que claro, con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y apariciones fantasmales. Y hasta allí llega el informe oficial.
Claro, ya había más fantasmas que
extraordinario, pero que allí se detenga el informe oficial, es muy sabio. Segundo informe. Wang Taoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shanggang en tiempos del emperador Xi Guangti, aquel ilustre emperador que pretendió abolir el pasado. Wang Taoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Taoping fue enviado a la guerra allá en las provincias al sur del río Amarillo. Y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso. Dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Taoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos, no solo para Wang Taoping. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Taoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Taoping disputaron a ver quién tenía derecho a tener el espectro en su casa. La justicia debía deliberar y decidir a quién le correspondía quedarse con el fantasma. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. El informe de aquel caso tan extraño fue ese. Entonces el caso fue llevado a la más alta jerarquía, Xi Guangti, el emperador, decidió que Tang debía vivir con Wang Taoping, el que se había ido a la guerra, que debía vivir en calidad de esposa. Wang Taoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang, enviudado, un fantasma viudo, que siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. Esto es genial, verdaderamente tan genial, casi como la aseveración de Guillermo Fernández. Un fantasma viudo. Me gustó esta segunda historia y la primera también, dedicamos las dos a nuestros amigos fantasmas, a los espectros que nos han acompañado en la vida, en la escritura. ¿Cuántos fantasmas tiene uno en su vida? Uno se las pasa tratando con fantasmas. Yo casi no hago otra cosa que tratar con fantasmas. No hago otra cosa que pensar en fantasmas, que soñar con fantasmas, que escribir acerca de fantasmas. Y cada mañana afeitar fantasmas.
Sí, mire que...
Encontramos en la discoteca... No encontramos absolutamente nada. No.
Hay poco tango del fantasma, ¿no?
Ninguno.
Ningún tango.
Absolutamente ninguno. Bueno. Pero sobre la China, tampoco.
No hay tango sobre la China.
No hay tango sobre la China. Sí hay algunas canciones sobre la China.
La chinita.
La que, no sé. Y entonces encontramos China de la Mazorca, que es una canción que canta Ignacio Corsini sobre la época de Rosas. Me dirá, en este caso China ya no es aquel gran país del Asia, sino
sí, claro,
la mujer. Bueno, es que por eso hemos puesto China de la Mazorca, no por aludir al gran país asiático, sino por aludir a mujeres. Toda sí, vez que esta segunda historia es una historia esencialmente femenina, esa fidelidad femenina, esa persistencia de la mujer en el sentir, persistencia que, como vemos aquí, la lleva a seguir queriendo al mismo tipo, no solo después de muerto él, que no sería nada, sino después de muerta ella. Así que por eso escucharemos China de la Mazorca. China quiere decir en quechua mujer. Mujer, claro. Bueno, China de la Mazorca es una canción muy bella de Blomberg y Maciel que canta don Ignacio Corsini. Adelante.
China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, tira santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. De la Mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella rían todos de celos allá en la plaza de los troferos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Ignacio Corsini, La venganza será terrible, China de la Mazorca.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio.
Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000. Por ejemplo, el de Antonio de Avellaneda dice: debido a los momentos que estamos viviendo, siento una mezcla de tristeza y bronca. Por eso te pido, a vos, negro, que hagas uno de esos programas que vos sabés, así nos levantás un poco el ánimo.
Bueno, bueno.
Muy bien, Sabrina de Ensenada dice: mi novio...
Pues, en realidad creo que se lo voy a bajar el ánimo. pero por ahí eso también sirve.
Sabrina de Ensenada dice: mi novio se fue con sus amigotes a ver el partido, después a presenciar el programa. Por favor, confirmame si está Miguel en la sala.
A ver, ¿está Miguel en la sala? ¿El novio de quién es?
De Sabrina de Ensenada.
El novio de Sabrina de Ensenada.
¿Se habrá ido a festejar el triunfo argentino?
Mire, Sabrina,
Ahora se anotan todos, son Miguel. Con llegar una novia se anotan todos.
Soy yo, dice. ¿Cómo es su nombre? Miguel, aquí está Miguel.
Está muy convencido.
Es un testaferro. Qué linda palabra, testaferro. Sí. Miguel, convencido también. Roberto, sí. Testaferro.
En este caso es Miguel Testaferro, de los Testa de Junín y de los Ferro de Núñez.
Sí, de los Ferro. Qué lindo esos apellidos compuestos como Lanerossi. Testaferro, Musimesi. Bueno, también
Camila de Berazategui dice: estoy
Montepichino.
Sí.
De la gamba.
Gil Espi.
Mato Pietrócola.
Bueno, ¿qué más? Bueno,
Camila de Berazategui dice: estoy contando los días como los presos para ir a verlos. Escucho el programa hace 2 años y todavía no los pude ver en vivo.
Bueno, ¿cómo se llama?
Ya vamos a ir a Berazategui,
sí, Camila. Muy pronto, el 4 de julio estaremos allí en persona.
Maggie,
de la verdadera muchedumbre.
Sí.
Digo yo, la última... ya está haciendo cola incluso.
La última vez fue mucha gente.
Sí, sí, sí. Usted se asustó, ¿se
acuerda? Sí, a mí me...
Que se quería volver, este vio mucho...
Maggie de Belgrano dice: soy guardavida y estaría encantada de hacerle respiración boca a boca a los tres.
Ah, primero.
Dice, para quizás para...
No, mejor dicho, tercero.
Quizás para el último me quede sin aire, dice Maggie.
No importa.
Luciana,
¿cómo es el verdadero nombre de esa profesión? Guardavida.
Bañero,
salvavidas.
No, salvavidas es otra cosa.
No, bueno, pero también,
pero se también sí. Creo que es guardavida, ¿eh? El título, el pergamino dice guardavida. Usted es un guardavida.
Pues se enojan, ¿no?
Vidas,
guardavidas,
con el señor, plural.
No es la... una sola, el tipo una vez que salvó a uno, chao. Sí. Le molesta mucho, ¿no es cierto?, que le digan bañero.
Les debe molestar, sí, como a los recolectores de basura les molestan que le digan basurero.
Claro, y a los abogados le digan aves negras. Portero también, claro. En el tango, el portero sube y diga es ahora encargado sube y diga, con gran menoscabo del ritmo. Portero, sube y diga, le hacen caraja. Es mucho mejor que guardavida, sube y diga, le hacen caraja. Ah, no, encargado, pero igual. Encargado, sube y diga, le hacen caraja. Muy feo, ¿no? Le sobra una sílaba y usted ve el esfuerzo del músico y la sílaba apretujándose, 4 en un lugar donde caben 3, es casi lo peor que le puede pasar a una poesía, ¿no?
choca contra el margen,
sí,
de la hoja.
Sí, y tan así, las palabras mirándose una por otra, terrible.
Y el camionero devenido transportista también, pierde el peso del camionero.
Camionero, qué lindo, camionero.
Transportista.
Linda palabra, camionero.
Camionero es linda, sí. Transportista no.
¿Sabes lo que dice Luciana? Hoy tenemos una...
A mí me gustan las formas lunfardas de las profesiones. Por ejemplo, mayorengo en vez de vigilante o oficial de policía. Serenata en vez de sereno. Fenómeno, ¿no? Musolino en vez de barrendero. Chancho en vez de inspector.
Ahí es un poco más despectivo. ¿Cómo? Ahí es más despectivo el chancho, ¿no?
El chancho.
El inspector no se autoproclama chancho.
No, el inspector siempre cree que es inspector.
Claro.
Habla el inspector Oribe, alias el chancho. Bueno, discúlpeme, estaba leyendo mensajes.
Sí, que estoy notando la guardavidas que ofrece respiración boca a boca. Luciana, ¿sabe lo que dice? Estamos tres amigas escuchando atentamente el programa. ¿Les interesa una salida de a tres?
Sí.
En cambio, Sergio de la isla Martín García
no hace ninguna clase de propuesta carnal.
No.
¿Qué dice?
Negro, ahora que está tan de moda la serie Lost, ¿no querés hacer el programa desde la isla Martín García?
Sí.
Acá no pasan cosas tan raras, pero mi suegra es un oso polar.
María Pía de la Ferrer dice, gracias a mi mamá, escucho La Venganza. Ella es oyente del programa desde que yo estaba en su panza. Hoy está cumpliendo años y sería una gran emoción que la saludaran o que le toquen algo. Siempre es una gran emoción esto último que usted ha señalado.
Fabiana de Caballito, felicito al equipo que conforma La Venganza Será Terrible. Noto una gran renovación del programa sin perder la calidad que tiene desde siempre, Dolina.
Bueno.
Muy bien. Romina de Isidro Casanova dice, ¿qué opinan acerca de las mujeres que quieren pagar a medias en la primera cita? Salí con un par de hombres que nunca me dejaban invitar o compartir la cuenta, dice Romina de Isidro Casanova.
No, Romina, escúchame, vos te comiste tu sándwich.
No, bueno, pero.
Y
vos,
un pedacito del mío.
Pero vos me
así
invitaste.
Que ahora son 30 pesos, pagá, poné 17, loca.
Pero vos me invitaste a comer, ¿cómo
yo te
ahora?
Invité y le dije, vamos a comer.
Y bueno, eso quiere decir invitación.
No, no quiere decir eso, mozo. Por favor, cóbrele la mitad.
¿Y usted va a pagar con esos tickets restaurantes?
Sí, luncheon ticket.
Claro.
¿No hay malo luncheon ticket?
Me parece que, no sé, o se sacaron de parte de... ¿Sí? ¿Se siguen dando? Se siguen,
¿sí?,
dando, pero creo que como... No...
Ahí está.
Ahí está, que saca un abanico de luncheon ticket del señor de... Creo que no es la parte remunerativa del sueldo, algo así, había... Se declaró ilegal. No sé de todo.
A mí en un tiempo yo trabajaba en un lugar y me daban luncheon ticket.
¿Todo el sueldo? No.
No, todo el sueldo no, imagínense, hubiera engordado como loco. Pero me daban luncheon ticket así como una, no sé, un privilegio.
Claro, encima como
yo
un privilegio.
Yo entraba, invitaba a Mina y entraba a los restaurantes y pregunta, ¿aceptan luncheon ticket?
No.
A mí una amiga me contó una vez, que tuvo una cita con un señor que conoció esa noche.
¿Cuántos misterios?
Mucho
una amiga,
dice,
un señor. ¿Por qué no le
hace los nombres? O no, que él decía que...
No, yo a él no lo conozco, la conozco a ella. Y me dijo que él todo el tiempo le dijo que no tenía cambio. Fueron al cine. Dice, ay, mira, no tengo cambio. Pero ella. Fueron al estacionamiento, no tengo cambio. Fueron a comer, no tengo cambio.
Y si hubiera pagado, ya tendría cambio.
Claro, ya tendría cambio.
Tenía plata, además.
Pero qué descortés.
Yo no tengo más mensajes, amigos.
Yo no tengo cambio.
Lo tengo todo porque lo leyó todo usted. Bueno, seguimos. Me quedan un montón. Seguimos luego. ¿Vamos a dar paso a nuestros amigos del noticiero?
Sí, casi. Tenemos unos segundos si usted quiere hacer una reflexión previa a las noticias para ir asimilándolas.
Pero podríamos recitar antes. Sí. Por ejemplo. ¿Qué quiere que recite?
No sé, lo que usted quiera, o si no completamos nosotros la poesía.
La calumnia. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lieno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1 de la mañana en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 5 décimos. El gobierno lamentó los incendios en campos del Delta. La secretaria de Ambiente indicó que el humo que se percibió en la capital en las últimas horas se debió a focos de fuego en Campana. Romina Picolotti también denunció la quema de grandes extensiones y responsabilizó a los ruralistas de los siniestros.
El domingo nos prendieron el Parque Nacional, la Reserva de Otamendi, que está a 7 kilómetros de Campana. Todavía hoy estamos tratando de apagar ese incendio. Yo pido por favor al sector agropecuario que recupere la sensatez, que recupere el amor por la patria y que no ponga en riesgo, como ha puesto hasta el momento, el patrimonio natural de los argentinos y la vida de los argentinos.
Los pilotos de Fórmula 1 amenazan con un paro. El sindicato que los agrupa alertó con convocar a una huelga. Tienen como objetivo protestar por las altas tasas que se deben para comprar las licencias. Néstor Kirchner afirmó que los que deciden son los que fueron votados. El expresidente y titular del PJ remarcó que con el sector rural hay cosas que pueden acordarse y otras que no. Además, destacó que cuando no nos ponemos de acuerdo, deciden los representantes del pueblo, es decir, el gobierno, como corresponde. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 5 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, y hoy tiene distintas monografías. ¿Cómo conservar mejor los alimentos? ¿Dónde guardar cada cosa? Hay gente que no sabe dónde guardar. Los remedios de las abuelas.
Ah, eso me interesa mucho.
Sí, para no gastar tanto dinero en médico.
Y porque hay muchos elementos naturales que tienen propiedades.
Sí, que son mucho mejores que una operación. Según su uso, elija los ladrillos adecuados. No sé qué quiere decir esto. A ver.
Depende de la pared.
Se venden ladrillos.
Sí.
¿Y qué? ¿Para qué sirven los ladrillos? No importa eso. El ladrillo sirve para muchas cosas, evidentemente, ¿no?
Sí, porque también usted quiere hacer una medianera, es una cosa, o una pared interna es otra.
No, pero además de las paredes. Sí. Primero, los ladrillos sirven para pilar. A mí sí. Me encantan las pilas de ladrillos, para subirme arriba de ellas
sí.
Y para tomar ladrillos y arrojarlos. Sí. Puede utilizarse el ladrillo, incluso el medio ladrillo, que es mucho más cómodo que el ladrillo entero. Sí. Puede utilizarse como reemplazo del portero eléctrico.
¿Cómo?
Usted va a una casa en Gran Buenos Aires, una casa donde no hay portero eléctrico, ni siquiera hay timbre ni nada. Entonces, para llamar la atención del tipo, le tira un medio ladrillo a la chapa.
Pero escuche.
Siento el tipo y sale, ¿qué pasa? Y usted le grita, ¡conecito! ¡Soy yo! Le dice.
Pero lo mata de un
tirando infarto. Medio ladrillo a la chapa, es extraordinario. Enseguida sale el tipo y pregunta, ¿qué querés?
Un bombazo es eso.
Sí, bueno,
el
sale el tipo.
Sí, los pero perros ladrando. Salen los tipos.
¿Qué pasa? Ese tipo que sale del fondo, ya me dio un calzoncillo. ¡Cochecito! ¡Está cochecito, señora!
Pero usted le da usos al ladrillo para los cuales no fue preconcebido.
No importa.
También puede escribir en la calle con un ladrillo. Pero,
naturalmente puedo dibujar con ladrillos, escribir en la calle, puede, hacer arcos de fútbol en la calle, hacer pequeñas, que si usted es un niño, hacer pequeñas casitas donde un ladrillo ya la parentera.
Le doy un uso del ladrillo fantástico. Genial.
Genial.
Lo calienta en la hornalla hasta que... Sí, señor. Leo tiene razón.
Para calentarse la pata y calentar.
Lo envuelve después en la toalla, el ladrillo caliente.
La estadística dice que hay más ladrillos utilizados para calentarse los pies que para hacer casa. Sí, señor.
Yo le doy otro uso genial, como dice usted, del ladrillo. Los nuevos ladrillos de hormigón huecos...
Ladrillo sapo.
¿Ladrillo sapo se llama?
No sé.
Yo me hice...
¿Ladrillos apo? Apo se dedica ahora a un horno de ladrillo. Ladrillos apo. Un alarde de calidad.
Yo me hice con esos ladrillos sapo, que dice usted.
Sí.
Porta CD. El hueco tiene el tamaño de los CDs.
¿En
usted
serio?
Destaca los CDs.
Esto es maravilloso.
Esto es maravilloso, lo tengo patentado.
Qué suerte que vivimos en esta sociedad de hoy, donde cada cosa, a cada agujero le cabe algo. Si no es un CD, algo le cabe. Siempre hay un roto para un descosido. Incluso si usted no tiene CD, ha llegado el momento de comprarlos. Que más sí. Para no tener esos ladrillos apo. Ahí sin utilidad. Para sentarse mismo también sirve el ladrillo ese hueco.
Sí, sí.
Se lo pone en medio del living y se sienta como diciendo, yo tengo un estilo despojado, la pared pintada con cal, el piso así nomás, y yo me siento en un ladrillo y usted en otro y listo. Entonces yo, ¿qué tipo? Este tipo debe ser un intelectual porque una mugre en la casa. Y para hacer bibliotecas.
Claro, bibliotecas.
Claro.
¿Pero cuánto CD o libro entra en el hueco?
Ya, no, libros no, 9.
Preparado. 9, y si los engrasás bien, 10.
No, pero...
Si vos enmantecás los CD, te pueden entrar 10.
Pero además
que... tenés cuidado porque por ahí te hacen gata parida.
¿Cómo es?
La gata parida es un efecto de presión lateral que hace que uno de muchos elementos contenidos en el lugar salga expulsado.
Como el cañoncito dulce de leche.
Exactamente.
Una cosa así. Pero aquí usted puede combinar, porque el ladrillo este sapo viene doble y viene simple. Entonces usted lo combina, el doble, horizontal o vertical, con un simple, dibuja L, se transforma en un mecano y le va intercalando
mecano
estantes.
En el zar de Rusia.
Exactamente.
Buenas tardes. Corralón Josecito.
Sí, buenas tardes. ¿Usted tiene ladrillo sapo?
Que si tengo ladrillo sapo. No.
Porque
sí,
yo...
tengo, sí. ¿Cuánto le bajo?
3.
No.
¿Qué va a construir con 3 ladrillos?
Únicamente vendemos cantidades industriales.
Esto es para construcción. ¿Qué va a hacer?
Pero yo quiero... Tengo 3.000. No, es para poner los CDs.
Y no me importa para qué sea. Mínimo 3.000.
Y medio camión más o menos.
¿Sabes cuánto tiene? 27.000... CD le caben
aquí. Y no me venden.
O 30.000 si los en manteca.
Después, sí, el problema es sacarlo después, porque usted saca uno y se le salen todos.
Sí, 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 no, salen como escupida de músico. Bien, pero a mí me interesa más esto, que le juro que no sé.
¿Hay otro uso de ladrillo que me está
hablando? Sí, sigamos con eso. Sí.
¿Qué tiene que ver con la medicina alternativa? ¿Alopática podría ser? No es la alopática.
No, homeopática. La alopática ha triunfado ya, no es alternativa.
¿Y qué hace usted con el ladrillo, por ejemplo?
A mí me pasó de chico. Yo tengo un problema, punto. No, señor.
¿Qué problema tenía?
Problema de...
X.
problema por las noches.
¿Qué pasó?
Por las noches tenía un problema.
Como tantos de nosotros.
¿Un problema de retención o de todo lo contrario?
De repente soñaba que estaba en el baño, fantástico, y estaba en la cama. 12, 13 años. Ya era grande, me daba vergüenza.
¿Y qué? Su madre le dijo, si seguís haciéndolo te voy a meter un ladrillazo en la cabeza.
Le tiraba como la chapa, ¿vio?
¿Esto es creer o reventar? En el caso mío,
reventemos. Claro, reventemos todos juntos de una vez.
No sé si creer, pero o reventar estaba.
No sé cómo explicarlo porque, bueno, no sé qué palabras usar. Pero el ejercicio es el siguiente. ¿Usted orina arriba del ladrillo?
Dolina, dolina. Pero puede llamarme Alejandro. ¿Y entonces qué sucede?
Listo, santo remedio, nunca más.
¿Cómo santo remedio?
Ya está.
Pero ¿por qué razón? Eso es de curandero, no de medicina. El pensamiento mágico, usted...
Háganlo en la casa.
Vierte sus aguas menores sobre el ladrillo y esa es la última vez que lo hace.
Sí, no.
Atención, amigos, aquellos que tuvieran ese problema, tanto en carne propia, disculpe la presión, como en la familia, basta con utilizar un ladrillo en la forma que se ha indicado aquí.
Pero fundamentelo, discúlpeme, porque entonces
¿Y qué sé yo? Bueno,
son los malos espíritus que lo
tienen. Tiene que ver con que calculo yo.
Y para mí es un daño que le hicieron a usted.
No, o su madre le hace creer cualquier cosa, discúlpeme.
También es cierto. ¿Usted se acuerda o se acuerda que le contaron?
No, no, yo lo hice y no...
No, su digestión.
Enseguida.
Terminé de hacer esta tarea, me dijo, nunca más te vas a hacer en la cama. Listo, nunca más.
Sí, qué notable esta historia.
Pero hay muchos oyentes que...
Por ejemplo...
No, esto es una cosa que le cuento a usted en la intimidad.
Y por eso se sienta arriba de un ladrillo siempre aquí.
No veo ladrillo.
Yo digo, ¿por qué se lo sacan?
Por si acaso.
Está bien.
Bien.
Bueno, y otro uso de ladrillo para construir casas, por ejemplo.
Es secundario. El pisapapel.
Sí, pero va desgranando polvo ladrillo.
Sí, es sucio. Para realizar canchas de tenis. Con piso de ladrillo.
Sí.
Sí.
Y yo creí que eran con piso de ladrillo. No, es de polvo de ladrillo.
Claro, sí. Es que ya es el piso gastado.
Yo hice una cancha de tenis en el fondo de mi casa porque saqué la lotería. Y con piso de ladrillo, como yo estaba con...
No, no, es polvo de ladrillo y son varias chapas.
¿Se acuerda de las casas de campo con piso de ladrillo?
Sí. ¿Eh?
Es muy elegante el piso de ladrillo.
Y muchas veredas hacen en el Gran Buenos Aires, sobre
claro,
todo.
Claro, claro, todo Villarreal
porque son
de ladrillo, señor.
Antidiluviana.
Sí, efectivamente, estaban en contra del diluvio. Era antidiluviana. Venía un diluvio y usted se oponía.
El
diluvio y le hacía un piquete a Noé. Le impedía pasar.
Fue el primero.
No la destruye de ninguna manera. Una pared de ladrillos irrompible.
Entonces el ladrillo, realmente esta, podría decirse, doctor, que tenemos al arquitecto Borastegui con nosotros. ¿Podría decirse que vivimos la civilización del ladrillo?
Exactamente.
No podría decirse. Bueno, como poder puede.
Es la era del ladrillo hueco esta.
¿Qué diferencia hay entre un ladrillo hueco y un ladrillo a secas?
Que el ladrillo hueco tiene agujerito y el otro es macizo.
Qué notable, con qué claridad se explica.
No, pero no solo eso.
Algo de la universidad.
Podría entenderlo.
No solo eso. Primero, que es más barato, lleva menos material, porque es hueco. Y segundo, ocupa más lugar, con menos ladrillos usted hace la pared.
Sí.
Ahora,
tercero,
para mí, esas casas se vienen abajo enseguida.
No.
Yo tengo un amigo que se hizo una casa. Era un amigo que se le hacía a él la casa, ¿no?
Sí, se daba maña,
sí, se daba maña, pero él no creía en la plomada.
¿Y cómo?
¿Y qué? ¿A ojo?
Él lo hacía todo ojito y cuando llegaba a la mitad de la pared siempre se le caía.
Y pero claro, ¿cómo?
Porque se le iba ladeando por un costado, ¿vio cómo es? Este mismo muchacho escribía cartas, por ejemplo, vio esos tipos que cada vez se van yendo por un lado.
Sí, le quedaba así.
Y el margen le vacan. Bueno, hacía las paredes y se iba de costado hasta y la mitad de la pared se caía.
Y pero además el cimiento debía estar torcido también.
También, todo él hacía ojito y le salía mal. Y después tengo un amigo que es de Casero, que no lo voy a nombrar,
sí,
que era constructor y que hacía ponerle en una casa de cuatro ambientes 15 puertas.
¿Para no poner ladrillo?
No, le gustaban las puertas, le parecía que eran un símbolo de confort.
¿Y no se le caía el techo porque tanta puerta?
No, pero por ejemplo, para pasar de la sala al dormitorio había tres puertas.
¿Pero cómo?
Todas iban de la sala al dormitorio, una puerta, otra puerta y otra puerta. Y vos ibas por cualquiera de las tres y las tres te llevaban al mismo lugar.
Está bien, quería escapar rápido.
Pero por ahí había mucho tránsito de gente en la casa.
Y yo creo que es eso, una familia muy numerosa. Y él era un tipo que detestaba llevarse por delante a los familiares, como cualquier persona decente, por otra parte.
Esto me imagino una comedia de enredo, gente sí, que abre una puerta
no, eso, y sale esa por película de los tres chiflados, pasillo,
la obra
con muchas puertas.
Sí.
Bueno, eso pasaba, pero no en un pasillo, en una habitación cualquiera pasaba eso. Que aparecen los tres chiflados, cruzan y salen y así.
Me hace acordar al programa de Darío Vítori que había en la tele, que era todo un corte transversal de un ambiente y un puerta que entraba y salía.
Está bien, por aquí, sí, está bien eso. Sí, todo el teatro clásico, ¿no? Claro. De comedia, hay varias puertas. ¿Y dónde dan todas las puertas? Y todas dan atrás del escenario, esa es la verdad. Muy bien, de todos modos, mire, yo tenía aquí, si usted terminó con los ladrillos también sirven, hablando de plomada, como plomada.
Sí, bueno, pero
para ¿qué usan los albañiles para que la pared de ladrillo le salga derecha? Un ladrillo. Atan un ladrillo a un piolín y lo hacen colgar. Entonces, sí, eso bueno. le da la vertical.
Creí que me decía plomada de pesca. No va a tirar línea con una.
Plomada de pesca
con un ladrillo.
Es perfectamente inútil. Usted.
Le arranca la caña, la tan, el reel, todo cuando tira con un ladrillo.
¿Usted pesca?
Sí, a mí me encanta pescar.
Usted también, ¿no?
¿Y ya que estamos?
No, yo no pesqué nunca en mi vida.
A mí me gusta pesca de río. Además, no me gusta.
A mí no, yo prefiero la pesca de peces. El río lo prefiero. Prefiero que sea, digamos, el escenario, ¿no? Pescar el río.
Yo intenté pescar varias veces, pero sí. Nunca superé el tedio de la pesca. ¿No?
¿Por qué? Porque es un ansioso.
Respira,
porque es un neurótico, porque está apurado. Sí, justamente la gracia de la pesca es que por ahí...
Y la gracia es que sale el pececito enganchado. No logro entender el goce de la pesca. Discúlpeme.
Que uno primero atrapa, vence al pez. Es mente contra mente.
En tal caso, la que le gana la lombriz, no usted.
Sí, sí, sí.
Es la carnada, la lombriz.
Combate,
¿eh? Además dicen que los pescadores...
Lo está derrotando.
Dicen que los pescadores son grandes mentirosos.
¿Por qué?
Que la persona más mentirosa es el que
pesca. Que uno grande así... etcétera, ¿no?
Sí, se alardean del tamaño de...
¿De qué?
De los peces.
Estuve en un río ancho así. Bien, pero hace rato que quiero poner a vuestra consideración esto. Dice, ¿cómo lijar un caño amurado? Es extraordinario.
Sí.
¿Cómo lijar un caño amurado? ¿Qué es un caño
sí,
amurado?
No sé, nunca me encontré ni con el caño.
¿Qué uno de lijarlo? El verbo lijar es tan ríspido. A mí se me ponen los pelos de la nuca pisado cuando oigo hablar de la lija.
Por ahí el caño se oxida, por la humedad o lo que fuere, queda feo.
¿Está amurado el caño?
Para que no se salga, porque no esté suelto en la vida.
O sea, ¿qué dice aquí?
Ahora está de moda que los caños se vean.
Sí, sí, cada vez cuanto más caro es el departamento, más se ven los caños.
Piso de cemento.
Los cables, sí. En Palermo todo lo que le miden, yo tengo este galpón que en medio se está cayendo, así que es ideal para un restaurante.
Es carísimo.
Calcule cómo estará que ni la rata viene. Señores, dice, cuando un amigo se va, no, cuando un caño está fijo, debe ser consejo para un hijo gaucho, cuando un caño está fijo en una pared y hay que pintar, la tarea de lijarlo se torna un poco complicada.
Y sí, porque es circular.
A mí me impresiona un poco lijar un caño cilíndrico.
Sí, sí.
Y de vuelta y de vuelta.
Llega un visitante y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Ya lo ve? Lijando un caño. La solución es cortar una banda de papel de lija. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene papel de lija?
Sí.
Bien.
Hay distintos
pasarla papeles. Por detrás del caño. Ay.
Correcto, es fantástico lo que está diciendo. Y siga adelante.
Tomando los extremos con ambas manos, hacer un movimiento de vaivén.
Sí, señor.
¿Entiende, señor? Desplazándola progresivamente hacia los lugares no lijados.
Es genial.
El caño no solo quedará bien preparado, sino que además el trabajo se hace volando. Sí, y volando. Si el caño está alto, lo mejor es hacerlo volando. Siempre la escalera se sostiene en el aire y ahí lija el caño.
Es fantástico, es como el efecto de cuando uno se pasa la toalla por la espalda. Es lo
exactamente,
mismo...
yo acostumbro a secarme los pelos de la nuca.
Sí.
Tomo una toalla y empiezo
eso, a... ese es el movimiento.
¿Sí? Me dijo el médico que es muy peligroso, que me puedo descogotar.
Sí, ¿no? Si usted hace mucha presión.
Porque hay gente que se entusiasma, ¿no?
Porque todo está en la parte cervical, está agarrando todo el peso.
Por
eso,
si ves que hay una cabeza que cae en medio del baño y es la tuya.
Claro, con suavidad hay que llevarlo.
Sí, pero las toallas que tiene el señor se parece un papel de lija.
Sí, justamente de eso le quería hablar. Este es el famoso negocio.
El emporio del toallón.
El emporio de la lija.
El emporio de la lija, también sí, tenemos sí, sucursales, sí.
También llamado, mire señora, cuide a su hija.
Todo para lijar, todo para lijar.
Bueno, ¿cómo se inventó la lija?
Es una pregunta que nos venimos planteando. Somos acá del barrio los dos.
Ah, entraron juntos, vinieron juntos.
Sí, venimos juntos, sí, pero somos amigos.
Está bien, señor, sí, no le pregunto
nada. Yo entré y lo vi al señor que estaba... Sí. Dele, que dele. Le digo, sí. ¿Qué estás haciendo? Me dice, estoy lijando un caño. Y lo miro así de abajo porque él estaba volando, se fundió en el aire. Y le digo, ¿quién habrá inventado la lija? Dije, mientras lo miraba desde abajo.
Y dije, ¿por qué lo vamos a preguntar al emporio de la lija?
Claro, el papel del negocio.
Bueno, cuenta la leyenda que fue Alfredo Lija.
¡Ah!
Un viejo...
¿Argentino?
Un viejo cañero. Dicen, algunos dicen que era uruguayo, otros que era francés y otros que era argentino. Pero nosotros decimos que es criollo, ¿no?
Sí, algunos le dicen lijá.
Claro, lijá.
Le aprueban la tesis francesa, ¿no? Uh-huh. Y dicen que este señor está escribiendo una carta y se le cayó primero un poco de miel y después sobre la miel un poco de arena que tenía.
Y qué rara, discúlpeme, qué rara que la circunstancia, ¿eh?
Sí, se fue a dormir y al otro lado día miel, vio eso y dijo, ¿qué es este papel? Y se dio cuenta que al pasarlo sobre un lugar
le sacaba el barniz,
le sacaba el excipiente de material que lo hacía rugoso.
Además es interesante cómo una superficie rugosa frente a otra superficie rugosa puede transformarse en una superficie suave.
Es algo así como el menos por menos más.
Exactamente.
De la interacción entre dos rugosidades sale una lisura. Esto me lo explicaba...
Qué maravilla.
...este muchacho, ¿sí? El descendiente, la hija de Lija.
Sí, de Alfredo Lija. Sí.
Betty Lija.
Betty Lija.
Betty Lija.
Sí.
Betty Lija.
La hija de Lija.
Betty Lija y Revoca. Era.
Sí, sí, sí.
¿Y cuántos tipos? Quería preguntar cuántos tipos de lija hay.
Bueno, está la gruesa, la fina y la muy fina.
Sí.
Pero hay...
hay por ejemplo, para metales, hay para paredes, hay para madera.
Yo lo que quiero lijar es un violín. Que tengo.
¿Un violín?
Y tiene que ser muy delicado. Porque
bueno,
es un
nosotros, eso hay que lijarlo con mano de seda.
Claro. Porque es... Primero que es de una madera balsa.
Yo lo voy a mandar a mi hermana... Sí. Tiene una mano para la lija, que ella lijaba cosas muy delicadas, piezas delicadas.
¿Puede lijar un caño también su hermana?
Llegado el caso.
Sí, es de los lijas originales, ¿eh?
Sí.
Andrea Lija. Tengo un caño amurado y tengo el violín Stradivarius del año 1600.
¿También amurado lo tiene el violín? Está bien, a la altura del hombro lo tiene amurado el señor, y entonces no lo tiene que sostener.
Ah, es práctico, así como una repisa.
Viene y se apoya de violín,
y este se encanta.
Cuando uno tiene que ir a tocar a un lugar, ¿cómo va a ser?
Ah, no, que venga la gente acá. Bueno,
bueno, se lo lijamos al señor, entonces, ¿el violín o se lo va a lijar su hermano?
El hombre que lija.
Lijador.
Lijador, ligero.
Sí, puede ser ligero, ¿no? ¿A su hermana le dicen ligera?
Sí.
Entonces debe ser. Pues. Porque se le dedica a la lija hace tiempo.
Sí, sí, sí. ¿De qué país viene la mejor lija?
De... Dicen que la lija uruguaya viene bien.
¿Ah, sí?
Sí. La lija uruguaya...
Sin embargo, por ejemplo, los albañiles polacos...
Sí.
Tienen las manos tan...
Sí, áspera, las de rústica,
porque ellos trabajan directamente sin guantes, sin nada,
sí,
¿no?
Sí.
Que la mejor lija es la mano del albañil polaco. Te lijan con la mano.
Pero ¿cómo van a lijar?
Sí, sí, sí.
Ahora ahí no se acaricia a nadie, ¿no?
No, no, yo venía, yo tenía un...
Pobre las mujeres, digo, de los polacos.
Sí, sí, un... ¿O no? Un carpintero polaco era, sí. Él tenía la mano...
Pero como un cepillo.
Los muebles lo lijaba con el dedo. No. Bueno, te hacía así, te hacía todos los dibujos, las molduras con este dedo. No, pero eso sí, no, acariciaba a la mujer, la marcaba.
Y claro, y no se metía el dedo en la nariz tampoco, el pobre hombre.
No, no, se desangraba.
Y que no le picara de alguna parte del cuerpo.
No, no, el poder rascarse así la cabeza. Ah, amigo, no.
Qué bárbaro. Entonces la lija polaca no la tenemos, si tendremos
la
que
lija
importar.
Polaca es a mano, lija a mano.
Lija a mano.
¿Usted oye hablar de la goma laca?
Sí, señor.
Sí, ¿qué es exactamente la goma?
Es como una especie de barniz.
Es una especie de barniz un poco más espeso.
Sí, sí. El barniz que se usa inicialmente.
Sí, pero es más...
Si trabaja la madera con goma laca y le tiene que dar muchas veces sobre un lugar, tiene que ver el mismo músculo que desarrolla la lija, que habilita para darle a la goma laca.
Ah, o sea que los que pasan la lija también pasan la goma laca.
Sí.
¿Y su hermana pasa la goma y la lija?
¿Cómo?
¿Su hermana pasa la goma y la lija?
Sí, sí.
Mira qué
primero,
No, pero momentito que ya tiene turno para venir a mi casa.
No, pero yo preciso goma laca.
Pero qué extraordinario, esto que estamos conversando. Bueno, y finalmente, última cuestión, ¿no? Acá habla de unos ladrillos que se llaman losetas, que son para el revestimiento de chimeneas.
¿Y qué son, refractarios?
Acá dice, no sé. Mm. Son ladrillos que,
bueno,
que no se vienen.
Deben ser como los...
Yo quiero hacer una chimenea.
¿Por qué?
Pero
por
tengo miedo que se me incendie.
Claro. No, si,
yo
no,
primero
no
la hice de madera, la chimenea.
Oh, no.
¿Para qué?
Claro.
¿Pero cómo va a ser una chimenea de madera?
Ah, quizás,
¿qué, de parqué?
¿De parqué lo hice?
Uy, no.
Y se prendió fuego todo.
Soy afiliado peronista y estoy acostumbrado a levantar el parqué para hacer asado.
Y entonces, claro, revistió todo.
¿Y con qué conviene?
No, tiene que hacer... Hay ladrillos refractarios.
Claro, lo mismo que se usa de la...
Al fuego, repelen el fuego. No lo absorbe la pared, lo protege... Protege a la pared del fuego, del calor.
Lo mismo que se usa en las parrillas.
Igual.
Yo me gusta tener una chimenea más que nada por mi novia.
Es fantástico.
Un hogar.
Un hogar.
Mío, mío.
Un hogar.
Claro, un hogar. Así.
Bueno.
Pongo ahí una alfombra. Una chimenea, llega a la mina y le digo, amor mío. Andá, sacate el lienzo que voy a prender la chimenea.
Oh.
Mete una ramita ahí, uno.
Nos sentamos, meto una ramita aromática, de ruda o algo.
Bueno, cuidado.
Y nos sentamos los dos y le digo, observa como crepita la legna. Le digo.
El crepitar es romántico.
Y la mina dice, oh.
No, es fantástico. Aparte de la alfombra, ahí ya está climatizado.
Ah, pues, ya, pero no, yo como no tengo, vamos a casa y yo prendo.
No,
tengo un
mismo
calentador que tengo ahí,
no,
que
es lo
tacho agujereado.
No.
Le pongo el tacho agujereado arriba y
le pone,
estamos los dos así, alterido de frío.
Además, la chimenea, si usted se quiere hacer un hogar, como dice, tiene que tirar bien, Si no tira. Si no tira.
Sí, sí, sí. Sí, sí, eso se lo dije también.
Amigo. Ah, ¿le dijo?
Sí, sí. Es que mirá que yo hago la chimenea, pero...
Porque si no tira...
No, morimos todos.
Y sí.
Morimos todos.
Se le llena de humo todo.
Sí, sí. Muchacho se compró... muchacho que tenía la casa muy chica y muy fría. Tanto es así que él se hacía traer pizza caliente cada dos horas.
Pero...
El delivery dice, tráigame una pizza bien caliente... cada dos horas lo traía y la ponía ahí en el medio de la pieza y se le calentaba. Cuando se le iba enfriando la pieza pedía otra, pero se compró un brasero y
No, primero que peligrosísimo. Si no, tiene que tener abundantes entradas de aire, abundantes como la puerta de sus amigos de casero. tiene que renovarse completamente.
Y yo usted sabe que creía lo contrario, cuando ponía el brasero yo tapaba incluso...
¡No! A las rendijas.
Sí, las rendijas las tapaba con plastilina.
No.
Para que no me entrara frío.
Pero escúcheme, se va comiendo todo el oxígeno.
Sí, sí, y mejor así, más calentito.
No, pero no tiene cómo respirar, se ahoga, se intoxica. Fue lo que le pasó a Cecilia Bolocco.
Se queda...
¿Brasero tiene?
Se queda así, turbado.
Bueno, entonces, ¿cuándo vienen a empezar la construcción de la chimenea?
Ya mismo le hacemos el agujero en el techo y empezamos.
¿Usted empieza por arriba?
Sí, porque ya usted ya tiene la casa hecha. A mí me gusta así a los Santa Claus, de arriba para abajo.
Muy bien. Sí, igual tendría que ver el ambiente, me parece, porque
hay que ver la... Escúchame, el señor quiere una chimenea, no vamos a estar viendo el ambiente,
momentito.
Siempre le dan tanta vuelta.
Le puso una claraboya una vez porque tenía poca luz, ¿no? Y en la pieza.
Está bien, perfecto.
Una claraboya en el techo, porque me gustaba que entrara el sol.
Muy bien, ver la luna, las estrellas en verano.
Las estrellas, y se me cayó una mañana... un empleado de teléfono, yo estaba durmiendo, incluso imagínese, no estaba en calzoncillo, estaba en la
silla. Íntimo, entre casa.
No me acuerdo que estaba soñando y de repente siento que un señor volador me cae encima. Eso decía el tipo, ay. Y yo me desperté y dije, bueno.
Sí.
Deténgase, ¿por qué me toma? Le dije, ¿no?
Ahora, cuidado con ese agujero que me parece que están cayendo los del noticiero. ¿Eso que cae ahí qué es?
¿Esos que van caminando por ahí arriba?
Sí.
Me parece que son los de... Uy, los del noticiero.
Oh. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimos. Cristina Kirchner destacó que con cacerolazos, bocinazos y cortes de ruta no se encuentran las soluciones.
Creemos que todo se arregla con intolerancia, con golpes, con bocina, cacerola o corte de ruta. Yo creo, sinceramente, argentinos... que así no se arreglan las cosas, al contrario, cada vez se desarreglan más. Siento que nos tenemos que dar la tarea, todos, sin excepciones, empezando por quien habla, de contribuir a construir más democracia y más institución.
El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, descartó que busquen convertirse en una opción electoral.
Además hay que aclarar otra cuestión, no somos ninguna opción electoral. Ninguno de nosotros tenemos vocación de constituirnos en una opción electoral porque no nos corresponde.
En lo que va de la madrugada ingresaron al mercado de Liniers 868 animales. Habitualmente los jueves entra poco animal en pie, salvo que se disponga un remate especial. El ingreso supera incluso a los días anteriores. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 10 grados 4 décimos, humedad 77%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh,
Venganza será terrible. No surprises.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes volveremos al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, pero hay aquí algunos mensajes que quedaron pendientes de antes.
Sí, sí. Gillespie no tiene casi ninguno.
¿Por qué?
Voy a denunciar que se lo leyó casi todo él, no, bueno, al principio.
Pero... Señor, gracias a ustedes tengo un par.
Bueno, vamos a dar cuenta de estos mensajes que quedaron en banda.
Dolina y compañía, manden saludos al señor Luciano, recibido de ingeniero químico, y se los queremos, mamá, su y María... creo. Y Natalia, están aquí.
Muy lentamente.
Están aquí.
Está el ingeniero...
¿Ingeniero químico? ¿Dónde está el ingeniero químico?
No sé si está acá o está en...
Ah, a él lo saludan al ingeniero químico. ¿A mí me haría falta un ingeniero químico?
¿Qué?
Diga que no sé qué es lo que hace un ingeniero químico. ¿Qué hace?
La bomba atómica, ¿ahora?
Oh, entonces no. Yo le iba a decir a mi hijo que estudiara ingeniero químico. Pero mire, yo conociéndolo, es capaz de que si hace una bomba atómica nos hace volar a todos para arriba. Porque es así, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Porque me hace... Mami me dice, yo quiero estudiar ingeniero químico. Y ahora, yo le estaba por decir que sí, más que nada para que me dejara en paz. Pero ahora voy a decir no, porque en una de esas, mirá, si haces la bomba atómica y espichamos todo. Le voy a decir.
Y porque sí, experimentando entre un tubo de ensayo y otro.
Le voy a decir, estudia lo que quieras, mamá, pero ingeniero químico no me estudias. Le voy a decir.
¿A usted le dice mamá a su hijo?
Sí. Soy como eso que
sí,
dice
no veo que...
papá al hijo y tío al sobrino.
No veo por la calle que a veces va una madre con un pibe de 17 años y le dice, mamita, no
eso camine. Está bien, pero que la madre...
La madre dice al pibe...
No cruce, mamita.
Claro.
Sí, mami.
Mamita, toma caramelo. Y el pibe ya es un grandote.
Pero aunque sea chico, el pibe no es mamita, es ella mamita. Es como si yo a usted le dijera Dolina.
O Dolinita.
Claro, así. Laura, después si quiere puede decirme Dolinita. Bueno, sigamos con la lectura de los medios.
Laura de Palomar dice, ¿qué opina de Arturo Jauretche? Pregunta.
¿Quién soy yo para opinar de don Arturo? Pero yo siempre estaba a favor y he leído su libro con enorme devoción, así que bueno. María Pía ya leí su mensaje. Mabel Levantiel, hoy estreno mi audífono.
¿Qué?
Se ponga la... No. Justamente dice eso, no llegan los vivos y hablen bajito para que yo crea que anda mal.
Sí, además sabes que los problemas de los audífonos es que tiene acoples Por ejemplo, de pronto hace...
A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace, mamita?
Así, Dolinita.
Juan Cruz de La Plata, me dijeron que vas a estar tocando en La Plata. ¿A quién le habla? ¿Me puede decir cuándo? Igual el viernes voy al Podestá, debe ser para usted.
Sí, ¿no? Voy a estar en La Plata.
¿Cuándo era?
Es el 4 o el 5
pero de julio.
El
4 o el 5.
El 4 no puede.
El 4 estamos nosotros, el 5 entonces.
El 4 estamos en Berazategui.
El sábado 5.
Bueno,
ahí
está, se lo dijimos.
Bien, Matías de La Rioja dice, te escucho todas las noches desde hace 6 meses y me gustaría saber quién o qué es el León de Francia. Del Lechón de España no tengo dudas.
Bueno, era una novela de la radio. Margarita de Reconquista, estoy en un puesto de flores trabajando hasta las 6 de la mañana. Mira vos, ¿me dedican un vivo al León de Francia justamente para que se me pase el frío? No.
Marta dice, nunca los pude ver, imagino cómo serán sus caras, ¿podrían describirse?
No.
Somos todos como Dolina.
Quiero mandar un abrazo fraterno, dice el licenciado Mariano, a los que estuvieron hoy en Plaza de Mayo. Bueno, bien, muchas gracias.
Bueno. ¿Cómo es el tema de las cábalas? ¿Uno hace algo y una vez funciona y luego la repite constantemente hasta que un día no funciona más? ¿Una vez que deja de funcionar, se pierde la cábala?
No.
¿O hay que mantenerla?
Nada de eso. Mira. Yo también voy a saludar a algunos que encontré hoy en el acto. Estaba el Negro Fontova.
Qué bárbaro, yo también lo saludo al Negro.
Cantó Fontova.
Cantó además Fontova.
Y Copani.
Y Copani también.
La cacerola de teflón.
Sí. Estaba Coco Sili, pero bueno, era el locutor. Distinguido público, se empezó después.
Después
Maló y.
Termina en cuero y.
Empezó distinguido público. Bien. Silvina de Paraguay dice que hay gente del Paraguay que nos escucha por internet. Bueno, somos varios los que te escuchamos y estaría bueno que vienes. ¿Cómo nos gustaría ir al Paraguay a hacer una. Diga que no nos conoce nadie, pero qué lindo.
No, pero han llegado muchos mensajes de Encarnación.
Sí, sí.
Ahí frente a Posada, por sí, ahí podríamos verdad. Hacer en el puente.
Y acá cada tanto viene algunos de Asunción, pero de Encarnación mayormente, sí. Angélica de la Reja dice, soy estudiante de Bellas Artes, me gustaría escuchar la opinión suya sobre el dibujante Liniers y otros nuevos dibujantes y humoristas. Pero yo no sé nada de eso. No entiendo. ¿Qué más?
Nos gusta mucho tu programa. Saludos a los viejos y hermanos Sandra y Horacio Rosario que están aquí.
¿A dónde están? Ahí están Sandra y Horacio de Rosario. Ahí me preguntaba uno en uno de los mails que al final no alcancé a leer, ¿qué había que hacer para que nosotros fuéramos Rosario?
¿Qué hay que hacer?
No sé, qué sé yo. Alguno contrate, pero generalmente tiene que ser alguna entidad municipal o...
Sí, puede ser o
¿por
algún...
qué? ¿Por qué razón es esto? Bueno, porque no cobramos entrada.
Claro.
Ese es el principal asunto. Entonces, si usted tiene que alquilar un teatro, no tiene cómo recuperar la guita.
Claro, pero los clubes o centros culturales...
Siempre alguno que... o algún sponsor que ponga un dinero, ¿no? Ese es el tema. Si cobraron entrada, no habría inconveniente, pero... No cobramos, vamos a empezar ahora a cobrar. Está. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Voy a aprovechar antes que a entregarle el disco de Daniel Massa, que se lo tenía prometido hace como 3 meses y me dijo que me iba a matar. Y mire la cara de Daniel Massa, no me gustaría estar entre sus manos.
No, mire las manos que tiene. Si lo agarra a Gillespie, lo tritura. Póngamelo ahí junto con los discos esos que me ha dado...
De Luis González.
El querido Luis González, que me envió también una carta que acabo de leer en el entretiempo. Entonces aprovecho para renovar mis saludos a Luis. Y ahora sí, hacemos una breve pausa porque ya se está preparando el sordo Gansé, o lo que queda de él, con también esta noche con Manuel Moreira. ¡Adelante!
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Señor pasajero... Con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira,
el trovador.
Bueno, muy bien, muchos pedidos. Paola de Santelmo, los veremos tristes y amargados.
Déjelo para el final.
Bueno, sí, correcto. Acá le piden, llámame, Loli de San Sebastián, kilómetro 11.
Para empezar a... a calentar los instrumentos, maestro. A ver, ¿tiene un chamamé?
Maestro, Alicia de San Isidro le pide Here Comes the Sun.
Los Beatles.
Vamos a hacer un poquito.
Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say it's all right. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years, it's in vain clear. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say, it's all right. Return into the phases. Little darling, it seems like years it's been here. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun, I say it's alright. Here it comes.
Muy bien. Angélica le pide Esquina Porteña.
A ver si podemos cantar Esquina Porteña. Podría ser. No es la primera vez, ¿no? Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y he escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calle donde la vida avanza, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sembrada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del cielo y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Muy bien. Sí, maestro.
Discúlpeme la incompetencia, pero bueno, ahí sí estamos los roncos.
Aquí Antito de Merlo le pide Días de Vino y Rosas.
¿Está con la trompe? Uy, qué lindo la trompeta que tiene. ¿Cómo era?
¿Usted ahí?
Momento, ¿cuál era? ¿En qué tono era?
En fa, creo que. Sí, en fa, ¿no?
En fa. ¿Cuál era? Pero yo no la voy a tocar, yo para saber cuál era.
Catalina de Córdoba le pide Monte Criollo.
Pero no me haga cantar más a mí, no se digo que cante Manuel.
Luciana de Morón, Carla la Italiana.
Bueno, ya que estamos en
tenemos todavía. No, tenemos 4 minutos, pero tenemos también otros pedidos.
Sí, algo. Podemos hacer Carla la Italiana.
A ver.
Sí, podemos hacer, cómo no. A mí me gusta mucho Carla la Italiana, pero no sé por qué. A ver, un momentito. Thank you.
cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Maestro, aquí Carmen de la Plata le pide a Ritmo de Maraca.
Y acá tengo Los Veremos Tristes y Amargados para Paola de San Telmo.
Sí,
¿hay tiempo para las dos o quieres?
Por ahí podemos cumplir con las dos, son tres minutitos.
Bueno, entonces, apúrese.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita maraca. Ritmo de maraca y de bongo. Comemos triste y amargado, comeremos triste y sin amor. Comeremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Comeremos triste y amargado, comeremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Las 2 de la mañana en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimos. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a pedir que se liberen las rutas. Dijo que así se podrá comercializar granos.
Que las rutas permitan a todo el mundo moverse de cualquier lugar a otro y a que tenga vocación de vender, que lo pueda hacer. Yo lo que digo es eso. Ahora, aquel que tenga capacidad y quiera especular con ello, es la viga eso. No es ilegal. Está perfectamente permitido y inteligente, me parece, desde el punto de vista profesional, ¿no?
Recordemos que la mesa de enlace de los ruralistas decidió seguir con el paro hasta el viernes a las 24. La medida incluye principalmente no vender cereales para exportación. Sin embargo, permiten el paso de animales y de los productos no perecederos. La Unión Europea votó a favor de la ley de expulsión de los inmigrantes ilegales. El texto tuvo 367 sufragios a favor, 206 en contra y 109 abstenciones. El Parlamento Europeo no aceptó ninguna de las enmiendas propuestas para suavizar el texto. Hoy habrá protesta de taxistas en la capital federal. A las 10 se concentrarán en las avenidas 9 de Julio y Belgrano, Corrientes y Cerrito y 9 de Julio y Lavalle. Se movilizarán hacia la jefatura de gobierno porteño. Difundirán cartas públicas e intentarán entrevistarse con las autoridades de la ciudad para expresar su rechazo a los carriles exclusivos de micro y macrocentro. Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agarrado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo tiene su reflejo, en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en toda la República Argentina. Aquí comienza hasta que salga el sol en este día jueves, fresquito, ventoso, en la ciudad de Buenos Aires, con 10 grados 6 décimas de temperatura, el cielo está nublado, presagiando una jornada de posibles lluvias. Ese es el corazón del pronóstico para este 19 de junio, por lo menos en lo que hace a la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ya después vamos a ampliar. Bienvenido, nos vamos a quedar juntos hasta las 6 de la mañana. Como siempre, repasando las noticias. Como habrá visto, la realidad argentina está de aburrida. No pasa nada. Cada madrugada tenemos que andar inventando cosas para entretenernos. Bueno, en esta madrugada tenemos para entretenernos, como nos viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Lo cual no necesariamente es una buena noticia, ¿eh? Por ahí hasta preferiríamos andar un poquitito más aburridos, por decirlo de alguna manera. Tenemos una muy buena síntesis de los temas que son noticia, de lo que ha sucedido, de lo que va a suceder, como por ejemplo esta marcha de taxis contra las medidas de tránsito que va a aplicar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la cuestión de los carriles exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera.